oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Identidad desde Uruguay. En esta ocasión hablamos con David Maloguani, columnista del mensuario Identidad. Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes por allá?
Muy bien, muy bien. De nuevo charlando con usted aquí en Radio Sefarad. Ya hemos tenido la oportunidad y el placer de hacerlo en otras ocasiones. En la de hoy lo haremos hablando de varias personalidades, dos personajes. Hablaremos de Theodor Herzl y Bernard de Lazare. Cuéntenos un poco lo que tiene desarrollado para el programa de hoy.
Bueno, uno de ellos no precisa de presentación, el otro sí, Bernard de Lazare. Bernard de Lazare nació en 1865 y falleció en 1903. Es un judío que nació en el seno de una familia pequeño burguesa, asimilada, y que abrazó las ideas del anarquismo en un primer momento y del sionismo en un segundo momento. Cuando tú me llamabas, por un lado tenemos 10 minutos para hablar de grandes cosas, pero por otro lado se precisarían horas y horas para contextualizar un pequeño episodio de la vida de ambas celebridades, uno más conocido, otro menos conocido. Vamos a empezar por el final, como hago siempre, así por lo menos el fin de la historia lo conocen y después veremos cuánto nos da el tiempo para abordar otras cosas.
Pues vamos allá, horas desde luego no tenemos, procuraremos sintetizar todo lo que podamos en estos 15 minutos.
Ahí está, yo estoy mirando el reloj. Yo te comentaba fuera del aire de que el genocidio armenio lo ubicamos en la Primera Guerra Mundial, o por lo menos ese es el denominado saber convencional. Pero la cuestión es que hubieron otras masacres de miles o cientos de miles de cristianos armenios entre 1894 y 1896, conocidas como las masacres hamidianas. ¿Por qué hamidianas? Porque era Abdul Hamid II, el sultán del Imperio Otomano, el que las llevó a cabo. ¿Qué afectaba al Imperio Otomano y a su regente? Los nacionalismos, ¿verdad? El fascinante siglo XIX es un siglo de surgimiento de nacionalismos: Italia, Alemania, los países de Europa Central, y evidentemente un imperio que tenía varios siglos de establecido y multinacional, como era el Imperio Otomano, no podía permitir en su seno las revueltas nacionalistas. Y una de esas revueltas nacionalistas era la Armenia. Uh-huh. La cuestión que, como ya veremos que aconteció en el siglo XX, quienes fueron objeto de represión no fueron solo los líderes de la revuelta nacionalista armenia, sino el propio pueblo, las propias masas, como puede sugerir el número de fallecidos. Digamos que esta represión de cristianos tuvo una repercusión sin igual en la prensa internacional, lo que llevó a que se hiciese una campaña en contra, una campaña publicitaria en contra del Imperio Otomano. ¿Y quién andaba por ahí en la vuelta hablando mal y pronto? Theodor Herzl, con su idea del establecimiento de un Estado judío en algún lugar del mundo sugiriendo Palestina, la denominación de la región Eretz Israel Palestina, o no descartando Argentina, como hemos hablado en otras conversaciones con Radio Sefarad, a raíz de la idea del filántropo, el barón Mauricio de Hirsch, de adquirir monetariamente las tierras recientemente conquistadas por el Estado argentino a través del recién extendido ferrocarril y de sus modernos ejércitos a las tribus indígenas, las cuales estaban incultas, o sea, nunca habían sido cultivadas, y en una población desierta se vendían en Europa. Y así fue como el barón Mauricio Hirsch se le ocurrió que las masas judías de Europa Oriental podían establecerse en Argentina, y así compró enormes extensiones de tierra, dando lugar a la leyenda de los gauchos judíos. Pero la cuestión es que Herzl, ya en el Estado Judío, en el libro del Estado Judío, que era la creación del, cuyo nombre completo era la creación del Estado, de un Estado judío, Estado como sinónimo de provincia, no como Estado, de, como sinónimo de algo independiente, la creación de un hogar nacional, de un Estado judío, permitido por las potencias internacionales, en Eretz Israel Palestina, que se hallaba bajo el yugo del Imperio Otomano. La cuestión, como dije, es que el mundo le estaba cortando los créditos al Imperio Otomano, la sublime puerta estaba al borde de la bancarrota, y Teodoro Herzl no tuvo mejor idea de pensar en que la banca judía, Rothschild, el barón de Hirsch y otros multimillonarios judíos ayudasen económicamente a el Imperio Otomano, para que el Imperio Otomano, como contrapartida, permitiese establecer una provincia judía en Eretz Israel Palestina. Y acá entra Bernard de Lazar, que era un anarquista que se hallaba en la conciencia de que los pueblos tenían que liberarse. Pensemos que mayoritariamente el pueblo judío de esa época estaba constituido por un pequeño número de banqueros muy ricos, Rothschild, el barón de Hirsch y otros más, y una gran masa de pobres que vivían de la filantropía de ese pequeño número de judíos ricos y muy asimilados. Y Bernard de Lazar incentivaba que esas masas desclasadas, pobres, que vivían de la filantropía de sus hermanos de etnia más ricos, se emancipasen, se rebelasen y se y por eso le gustó también la idea sionista. Piénsese, yo la primera vez que lo leí fue a Uri Avneri decir: el sionismo fue una revolución. Era, bueno, una revolución que generó toda una serie de problemas a los nativos de Eretz Israel Palestina. Bueno, sí, es verdad, fue una revolución. Fue una de las revoluciones más exitosas del siglo XX, el sionismo. Al punto de que hoy está el sionismo como revolución vigente, con todas las críticas que tenemos para hacerle, y la otra gran revolución del siglo XX, que es el comunismo, ha prácticamente dejado de existir, con la excepción de China, que está en un matrimonio con el neoliberalismo. Y voy terminando. La cuestión es que Bernard de Lazar, o sea, la realpolitik de Herzl lo llevó a reunirse con el sultán. Ese fue el verdadero motivo para algunos por lo cual el sultán lo recibió a Herzl, ¿verdad? cuando el sultán era un represor y un asesino y de la causa armenia, y la zar le dijo: no, hasta acá llegó mi amor, yo me voy del Congreso Sionista. Él renunció al Congreso Sionista con una carta muy recordada, diciendo en lo sustancial de que, bueno, de que así no quería un movimiento sionista, no quería un movimiento sionista manchado de sangre. La carta dice: ¿cómo pueden aquellos, y voy terminando, cómo pueden aquellos que pretenden representar al pueblo antiguo, cuya historia está escrita en sangre, ¿verdad?, por todas las penurias y persecuciones que recibió el pueblo judío, extender una mano de bienvenida a los asesinos, ¿verdad? Esa es la pregunta que le hace la zar al Congreso Sionista, que no se solidariza con el mundo y sí va a negociar y a prometer un dinero al sultán. ¿Y cómo puede ser que ningún delegado al Congreso Sionista estableció su protesta? Con esto cumplo en tiempo y forma con mi columna.
Pues una columna muy interesante, David, esta relación de Theodor Herzl y Bernard de la Sar para hablar de la fundación del Estado judío a raíz de la influencia del surgimiento de los nacionalismos en Europa. Muchas gracias por tu colaboración, como siempre. Y recordar a nuestros oyentes la dirección web, la página web de Mensuario Identidad, que pueden acceder a través de www.identidad.com.uy de Uruguay. Muchas gracias, David Maluani.
Saludos.